desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Agencia Central de Estadísticas registró que el número de visitas de turistas extranjeros a Indonesia alcanzó 1,03 millones de visitas en febrero de 2024. El embajador de la India se reúne con el alcalde de Solo para discutir el futuro de la tecnología. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo el lunes que el índice de gerentes de compras del sector manufacturero indonesio en marzo se encontró en su nivel más alto en 2,5 años. El presidente de Corea del Sur critica el cartel de médicos mientras continúa la huelga. Erdogan ve un punto de inflexión para Turquía tras la derrota en las encuestas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Agencia Central de Estadísticas registró que el número de visitas de turistas extranjeros a Indonesia alcanzó 1,03 millones de visitas en febrero de 2024. La jefa interina de la Agencia Central de Estadísticas, Amalia Adiningar Vidyasanti, en Jakarta, dijo el lunes que el número de visitas de turistas extranjeros había aumentado en 11,67% en comparación con el de enero de 2024. Amalia dijo que la recuperación de la industria turística en Indonesia estuvo marcada por un aumento en el número acumulado de visitas de turistas extranjeros de enero a febrero de 2024, que alcanzó 1,96 millones de visitas, un aumento del 26,87% en comparación con el mismo periodo de 2023. Sin embargo, este logro aún está por debajo del logro de visitas de enero a febrero de 2019, es decir, antes de la pandemia de COVID-19, que alcanzó 2,44 millones de visitas. El embajador de la India en Indonesia, Sandeep Chakraborty, se reunió con el alcalde de Solo, Gibran Rakabuming Raka, en Solo Hawa Central el lunes 1 de abril para discutir el futuro de la tecnología. En esa ocasión, el embajador Sandeep admitió haber compartido experiencias sobre la industria tecnológica en India. dijo que esto está en línea con los deseos del alcalde de Solo, que quiere hacer avanzar el sector de la información y la tecnología en Indonesia. Según Sandip, India tiene ventajas en términos de tecnología y espera que pueda contribuir al desarrollo del mismo sector en Indonesia. Mientras tanto, admitió que en un futuro próximo habrá cooperación entre la India y la ciudad de Solo. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo el lunes 1 de abril que el índice de gerentes de compras, o PMI por sus siglas en inglés, del sector manufacturero indonesio en marzo se encontró en su nivel más alto en 2,5 años. Este índice se obtuvo del informe S&P Global, que registró que el índice de gerentes de compras, o PMI manufacturero, en marzo se situó en el nivel de 54,2, o un aumento de 1,5 puntos en comparación con el logro de febrero, que alcanzó 52,7. Agus Gumiwang dijo que el sector manufacturero de Indonesia estuvo en una posición expansiva durante 31 meses consecutivos. Esto también está en línea con los logros del índice de confianza industrial de marzo, ambos en fase de expansión, con un nivel de 53,05. Añadió que el desempeño del PMI manufacturero de Indonesia en marzo de 2024 fue mejor que el PMI manufacturero de otros países que todavía estaban en la fase de contracción, como Malasia, Tailandia, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia y el Reino Unido. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, en representación del presidente Joko Widodo, clausuró oficialmente la primera reunión de liderazgo nacional del Cuerpo de Antiguos Alumnos de la Asociación de Estudiantes Islámicos, que se celebró en Jakarta el lunes. En la agenda de la primera reunión de liderazgo nacional, que lleva el tema Acelerar el desarrollo nacional hacia una Indonesia dorada 2024, Airlangga invitó a las familias extendidas de KHMI y ACMI a contribuir a lograr la visión de la nación. Airlangga Hartarto, en sus palabras de clausura, dijo que Indonesia había pasado la fase de actividades democráticas, es decir, las elecciones de 2024. Según él, las actividades democráticas más grandes del mundo en un día tuvieron éxito de manera segura y propicia. Por esta razón, también invitó al público a volver a centrarse en el desarrollo de Indonesia y mejorar el bienestar de la gente para hacer de Indonesia un país desarrollado. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, expresó el objetivo de la certificación halal para proteger a los musulmanes, tanto consumidores como participantes de las micro, pequeñas y medianas empresas. Teten Mas Duki en Jakarta el lunes dijo que el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas discutirá este asunto con varias partes, incluido el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Religión de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal. Según cálculos del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, la certificación halal no se alcanzará en octubre de 2024. Sin embargo, el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas seguirá esforzándose para que esto se consiga. Por lo tanto, el ministro Teten propuso una aceleración, es decir, que las micro, pequeñas y medianas empresas que podrían clasificarse como vía verde, por ejemplo, si sus productos y materias primas son halal, pueden autodeclararse. De esta manera, no es necesario utilizar procedimientos prolongados, lo que también facilita las cosas a las micro, pequeñas y medianas empresas musulmanas que venden productos halal. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol criticó el lunes lo que llamó un cartel de trabajadores médicos que se oponen a las reformas. dijo que el gobierno no dará marcha atrás en los planes que han provocado una huelga de médicos que dura meses. Según informó la AFP, Seúl quiere aumentar el número de admisiones a las escuelas de medicina en 2.000 personas a partir del próximo año. El gobierno sostiene que esto es importante para combatir la escasez y atender a una sociedad que envejece rápidamente. Pero los médicos dicen que erosionará la calidad del servicio. La sociedad surcoreana inicialmente simpatizó con el gobierno por la huelga de médicos en curso, pero encuestas recientes muestran que el sentimiento ha cambiado. Casi el 60% de las personas encuestadas en la encuesta Dong Ailbo del lunes dijeron que el gobierno debería ajustar la escala y el momento de las reformas. Turquía se encontraba el lunes en un punto de inflexión. Así lo afirmó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, citado por la AFP, después de que la oposición, que llevaba 2 décadas luchando contra su gobierno, lograra ganar las elecciones municipales en Estambul, una ciudad metropolitana símbolo de Turquía y otras grandes ciudades. Los resultados casi definitivos mostraron que el principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo, tomó ciudades claves y provincias de Anatolia, que son bastiones del partido islamista conservador AKP de Erdogan. Los observadores la calificaron como la peor derrota electoral de Erdogan desde que su partido llegó al poder en 2002. Muchos culparon la inflación del 67% y la devaluación de la lira durante el año pasado. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el Día Nacional de la Radiodifusión, un momento importante en el mundo de la radiodifusión de Indonesia. El mundo de la radiodifusión de Indonesia ha experimentado varios cambios debido al rápido desarrollo de la tecnología de la información. La radiodifusión, que empezó con transmisiones de radio y televisión, ahora se ha convertido en una transmisión multiplataforma a la que se puede acceder a través de la red de Internet. El mundo de la radiodifusión indonesia comenzó con la fundación de la primera institución de radiodifusión profesional propiedad de nativos en la ciudad de Solo, llamada Soloche Radio Vereeniging o SRV, por Mangkunegoro el 1 de abril de 1933. Desde 2019 se celebra esta fecha como el Día Nacional de Radiodifusión de Indonesia, que fue inaugurado por el presidente Joko Widodo mediante el decreto presidencial número 9 del año 2019 sobre el Día Nacional de Radiodifusión. El Día Nacional de la Radiodifusión es un momento importante para recordar el importante papel de la radiodifusión en la vida social, cultural y política de Indonesia. A través de la radiodifusión, el público obtiene información, entretenimiento y educación importantes y de calidad para construir un país mejor. La creación de la República de Indonesia también fue inseparable del papel del mundo de la radiodifusión, en este caso es la radio. El pueblo indonesio ciertamente está consciente de los acontecimientos del 10 de noviembre en Surabaya, cuando los combatientes indonesios elevaron el espíritu de la lucha por la independencia a través de transmisiones de radio. Uno de ellos fue el discurso de Bung Tomo, pronunciado a través del canal Radio República Indonesia. Una de las frases famosas del discurso de Bung Tomo es «Independencia o muerte». Aparte de eso, las transmisiones de radio también desempeñaron un papel importante en el camino hacia la independencia de Indonesia. Uno de los impulsores por la independencia de Indonesia, Sultan Syahrir, logró recibir de los aliados la noticia de la derrota de Japón a través de transmisiones de radio oscuras. Fue esta noticia la que impulsó a los jóvenes indonesios a instar a Soekarno y Muhammad Hatta a proclamar inmediatamente la independencia de Indonesia. La información sobre la independencia de Indonesia también se difundió a través de transmisiones de radio por toda Indonesia, incluso en el extranjero. Por supuesto, el mundo de la radiodifusión se desarrolla en medio del desarrollo cada vez más rápido de la tecnología de la información. Aunque ha sufrido cambios, la función de la radiodifusión ha seguido siendo la misma de vez en cuando, es decir, como medio de información, educación, entretenimiento saludable, así como control y pegamento social. En 2024, la conmemoración del Día Nacional de la Radiodifusión cumplirá 91 años. Esperamos que el mundo de la radiodifusión de Indonesia siga progresando y fortaleciéndose de acuerdo con el tema del Día Nacional de Radiodifusión de 2024, establecido por la Comisión de Radiodifusión de Indonesia. La radiodifusión de Indonesia se fortalece con la armonía. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 2 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de abril de 2005. Murió el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II, cuyo verdadero nombre era Karol Josef Wojtyla, fue Papa, Obispo de Roma y jefe de la Iglesia Católica Romana desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte el 2 de abril de 2005. Fue elegido Papa a la edad de 58 años durante el conclave papal de octubre de 1978, que se celebró después de que el Papa Juan Pablo I, elegido en el conclave de agosto, muriera 33 días después. Fue elegido el tercer día del conclave y eligió en su honor el nombre de papado como sus predecesores. Fue el primer papa no italiano desde el Papa Adriano VI. Pasamos al acontecimiento del 2 de abril de 2012. Macky Sall fue elegido el cuarto presidente de Senegal. Macky Sall nació el 11 de diciembre de 1961 en Fatick, Senegal. Es un geólogo y político senegalés que se desempeñó como primer ministro entre 2004 y 2007. Y posteriormente fue presidente desde 2012 hasta el 2 de abril de 2024. Mientras estuvo en el cargo, Sall defendió un ambicioso plan de desarrollo llamado Merging Senegal, que tenía como objetivo cambiar la situación económica del país. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo se celebra a nivel mundial cada año el 2 de abril. El trastorno del espectro autista o autismo es un trastorno del desarrollo que afecta la comunicación y el comportamiento, impactando así la capacidad de una persona para llevar a cabo interacciones sociales. El Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo tiene como objetivo aumentar la conciencia pública y el reconocimiento de los derechos de las personas con autismo en todo el mundo.
Dalam kehidupan kini yang membuat
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia estima que la ayuda para Palestina y Sudán llegará a Egipto el jueves. El gobierno indonesio a través de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres o BNPB por sus siglas en indonesio estima que la entrega de toda la ayuda social y humanitaria para las civiles víctimas de los conflictos palestino y sudanés llegará a El Cairo, Egipto, y al puerto de Sudán en los próximos 3 días o el jueves 4 de abril de 2024. El jefe de BNPB, Suharyanto, en Jakarta el lunes, dijo que el lunes por la noche 1 de abril o el martes por la mañana 2 de abril, Indonesia envió el equipo de ayuda a El Cairo, Egipto, dirigido por el general de brigada policía retirado Ari Laksamana Wijaya, y al puerto de Sudán está dirigido por el general de brigada de ejército Lukman Shah. La tarea de la partida del equipo de ayuda fue coordinar con las autoridades de Sudán y Egipto con la asistencia de la embajada de Indonesia en Khartoum y la embajada de Indonesia en el Cairo con el fin de preparar a la delegación de Indonesia para llevar ayuda humanitaria a los sudaneses y palestinos a través del gobierno egipcio. Además, el miércoles, Indonesia enviará 2 delegaciones de ayuda humanitaria a Sudán y Egipto que el presidente Joko Widodo planea enviar desde el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Jakarta. Anteriormente, el gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores recibió notas diplomáticas de Egipto y Sudán sobre solicitudes de asistencia humanitaria para personas que se enfrentan a conflictos y brotes de enfermedades. En este memorando, el gobierno egipcio espera asistencia del gobierno indonesio para gestionar los refugiados palestinos que han entrado en territorio egipcio alrededor de Rafah, desierto del norte del Sinai, de Egipto, debido a la invasión israelí de la región de Gaza, Palestina. Actualmente, en la ciudad de Rafah, Egipto acoge a más de 1,5 millones de refugiados palestinos. Por este motivo, el gobierno egipcio ha enviado una lista de solicitudes de asistencia en forma de varios tipos de bienes que se necesitan con urgencia en los campos de refugiados. El gobierno sudanés también espera una asistencia similar del gobierno indonesio para su pueblo que es víctima del conflicto interno del gobierno y del brote de la enfermedad del cólera, por lo que necesita equipo médico. Si no se aborda de inmediato, el número seguirá aumentando. Por motivos humanitarios, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que siguiendo las instrucciones del presidente Joko Widodo, el gobierno indonesio proporcionará asistencia a Egipto y Sudán en forma de bienes de acuerdo con la lista de solicitudes presentadas por cada país por un valor de ayuda de $1,000,000 estadounidenses para cada país. Citando kemlu.go.id, el embajador de la República de Indonesia en Sudán, Sunarko, celebró una reunión de coordinación con el ministro de Salud de Sudán, el doctor Haitham Muhammad Ibrahim, así como funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán en las oficinas del Ministerio de Salud de Sudán en Port Sudán el 29 de marzo de 2024. Durante la reunión, el ministro de Salud de Sudán, el doctor Haitham, expresó su agradecimiento al gobierno de Indonesia por esta continua asistencia. Aunque están muy separados por distancia, Indonesia y Sudán tienen relaciones muy estrechas. En esta ocasión, el ministro de Salud también expresó su esperanza de que la coordinación entre ambos países pueda continuar y tener un impacto positivo en todas las partes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Hey. Estimados recientes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje cultural durante el mes de Ramadán a la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el domingo pasado por la noche, el Palacio Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat o Kraton Solo celebraron una tradición Hajat dalam Malam Selikuran o la peregrinación nocturna del 21. Cientos de sirvientes del palacio mandaron hasta 1,000 paquetes de alimentos y los participantes del carnaval partieron alrededor de las 20 hora local desde el Palacio City Hinggil Kraton Solo hacia el Parque Sriwedari. El rey Pakubuwono del Kraton Solo junto con la emperatriz Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono y el príncipe heredero Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purbaya encabezaron el carnaval de Malam Selikuran o la nocturna 21. Estimados oyentes, los participantes del carnaval caminan por la calle Jalan Slamet Riyadi. A lo largo del viaje, los participantes llevan linternas, candiles o lámparas y jodang llenos de comida. Exactamente a las 21:30 horas, los participantes del carnaval llegaron al Parque Sriwedari. Luego continuó con una procesión de entrega por Adipati Dipokusumo, el comandante del Palacio Parentah Solo, Almas Huri, el presidente de la dirección de la sucursal Solo de Nahdlatul Ulama. Después de eso, el jodang que contiene comida se coloca frente al escenario para orar por él. Después de orar por ellos, los cortesanos distribuyeron el jodang que contenía la comida entre los residentes. Estimados oyentes, el Palacio Surakarta Hadiningrat en la ciudad Solo de la provincia de Java Central celebró la Malam Selikuran o Nocturna 21 para dar la bienvenida a la 21 noche del Ramadán o los últimos 10 días del mes de Ramadán. Los últimos 10 días del mes de Ramadán son el momento más importante para los musulmanes. Entre las noches impares de los últimos 10 días del Ramadán se encuentra la noche de Lailatul Qadr o la noche de las mil lunas. Esa noche la recompensa por realizar adoración es la misma que la de realizar adoración durante 1,000 meses. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural con la tradición de Malam Selikuran o la nocturna 21 en la provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
And repeats, chasing you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Vamos a hablar idioma indonesio, el 77º encuentro El punto cero de Nusantara. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Titik Nol Nusantara o el punto cero de Nusantara. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles un monólogo titulado Suhu Udara. Suhu Udara o la temperatura. Chris, un bloguero australiano, está viajando a Palangkaraya en la provincia de Kalimantan Central. Chris describe las condiciones del entorno alrededor del punto del kilómetro cero de la capital nacional de Nusantara en la regencia de Penajam Pasar Utara en su blog, utilizando vocabulario relacionado con la temperatura. Vamos a escuchar el monólogo.
Saya sudah berada di titik nol Nusantara. Ini adalah pusat ibu kota Indonesia yang baru. Saat ini siang hari, panas sekali. Sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celcius.
Estimados oyentes, después de escuchar el monólogo, les presento frases y vocabularios relacionados con el material de hoy, suhu udara. Suhu udara o la temperatura. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Sekarang. Sekarang en español, ahora. Suhu udara. Suhu udara en español, la temperatura. Di sini, en español, aquí. 34 derajat Celsius, 34 derajat Celsius. En español, 34 grados Celsius. Sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius. Sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius. En español, ahora la temperatura aquí es 34 grados Celsius. Saya, saya, se dice en español yo. Berada, berada, en español estar o encontrarse. Titik nol Nusantara, titik nol Nusantara, en español el punto cero de archipiélago o el punto cero de Nusantara. Pusat, pusat, en español centro. Ibu kota negara, en español capital del estado. Saat ini, saat ini, en español esta vez. Siang hari, en español el mediodía. Panas sekali, en español muy calor. Estimados oyentes, en el monólogo ustedes han escuchado la siguiente oración. Sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius. Sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius. En español, ahora la temperatura aquí es 34 grados Celsius. En la oración se encuentra una expresión suhu udara. Suhu udara o la temperatura. La frase suhu udara o la temperatura en la oración se usa por Chris para describir la condición en torno a la audiencia de blog, utilizando vocabulario relacionado con la temperatura. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del vocabulario para describir una condición en torno. Hujan, hujan, o en español lluvia. Di kota saya hujan turun setiap hari. Di kota saya hujan turun setiap hari. En español, en mi ciudad llueve todos los días. Mendung, mendung, o nublado en español. Langit di Balikpapan pagi ini mendung. Langit di Balikpapan pagi ini mendung. En español, el cielo en Balikpapan está nublado esta mañana. Estimados oyentes, en Indonesia se usa el grado Celsius como la unidad básica de temperatura. Además de Celsius, en el Sistema Internacional de Unidades, Indonesia usa otras medidas tales como metro para la distancia o longitud y gramo para la pesa. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, para mayor claridad, vamos a escuchar el monólogo otra vez.
Saya sudah berada di titik nol Nusantara. Ini adalah pusat ibu kota Indonesia yang baru. Saat ini siang hari, panas sekali. Sekarang suhu udara di sini 34 derajat Celsius.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título suhu udara, o en español la temperatura. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Pernah kulihat dia di
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez les presentamos una canción malaya titulada Puasa dan Raya, o El Ayuno y Festividad, que será cantada por Wak Mama Tim con Megi Irawan. Oyentes, la canción Puasa dan Raya fue popularizada originalmente por Senario, un famoso grupo de comedia desde Malasia. Luego esta canción fue reorganizada y cantada nuevamente por Wak Mama Tim en colaboración con Megi Irawan. La letra habla de la obligación de ayunar para los musulmanes y del ajetreo de prepararse para Hari Raya o la festividad. La letra también contiene mensajes y consejos para hacer muchas buenas obras y seguir fortaleciendo la fe. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Puasa dan Raya, el ayuno y la festividad, interpretada por Wak Mama Tim y Megi Irawan. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Simpanan cakap banyak nanti kutangan.
Tak baik kesian.
Ah, itulah wak.
Apa?
25 hari lagi tu kena dikodokkan.
Bayo pakai kata?
Tidak ada. Ganti puasa tu diganti.
Biar kita boleh.
Mana bisa wak ni mengaja.
Yelah tahun depan.
Anak-anak gembira bila Sawal menjelma lebih hebat ibu dan bapanya.
Berhabis tak berkira asal nampak berkaya walau hutangnya panjang berjela.
Habis raya semua mudah bekerja.
Ah, jangan
saja wak. Ya, nanti tahun ini seni kami tak apa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.